Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias a Romanos capítulo 8 en esta mañana. Y los que nos quedamos aquí, Romanos capítulo 8. Vamos a leer unos cuantos versículos de aquí, de este capítulo, para dar inicio a este mensaje. Como bien saben, hermanos, tal vez muchos se dieron cuenta por los cohetes y por la abundancia de banderas americanas en estos últimos días y cantos patrióticos, que se celebró el día de ayer, el día de independencia de este país, y cada país que tiene un día de independencia se lo celebra una vez al año, una cierta fecha, cuando consiguió libertad de otro país. Y para este país es el 4 de julio, y se celebra anualmente celebrando los sacrificios de muchos para conseguir la libertad y la independencia. Y como muchas mentes están en eso y es un ambiente alegre cuando uno piensa en la libertad, yo vi por bien hablar no de la libertad de los Estados Unidos ni de la independencia de Inglaterra, sino de hablar, hermanos, de la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a Romanos 8 y vamos a leer desde verso 18-21 en esta mañana y después vamos a orar. Romanos 8, 18-21 dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Que siempre cuando nos acercamos a tu palabra con corazón honesto, Señor, y con deseo de ser exhortado, Señor, vamos a encontrar alimento espiritual. Señor, qué bueno que tenemos esta libertad como hijos de Dios. Tú nos has librado, Señor, como cantamos en varios de los himnos, de esa liberación espiritual que tú nos has dado, Señor, que sobrepasa cualquier libertad física, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, en ti en esta mañana por la gran libertad que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo y su obra en la cruz, que nos hizo posible la redención que tenemos, que nos dio esa libertad que tenemos, Señor. Ahora, al acercarnos a tu palabra, Señor, danos entendimiento y danos un aprecio, un amor para tu palabra. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Pablo, en Romanos 8, habla de muchas bendiciones que los hijos de Dios tienen. Inicia el capítulo hablando de la condenación que no tenemos por andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En este capítulo encontramos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Habla del privilegio de decir Abba, Padre. En verso 21 me gusta el tema que él utiliza, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, bien sabemos quiénes son los hijos de Dios. No vamos a cometer el error de decir que cualquier persona que vive es un hijo de Dios, sino un hijo de Dios, según Juan 1, verso 12, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Para tú ser un hijo de Dios, para tú agarrarte de esta promesa de la libertad que tenemos en Cristo, tienes que ser un hijo de Dios. Tienes que creer en Jesús. Ahora bien, ¿qué es la libertad en sí? Es la facultad de obrar o no obrar por lo que uno es responsable por sus actos. Hoy día, ¿tú tuviste libertad de ir a la iglesia o no ir a la iglesia? Es tu libertad. Libertad, hermanos, es también el estado de no ser esclavo. Nadie tiene cadenas en esta mañana. Es el estado de no ser preso. Tú tienes plena libertad en esta mañana. No tienes un grillete, por lo que yo sé, nadie tiene eso. Que no les deja salir del estado. Es falta de sujeción. Es una licencia, es privilegio. Todo esto es la definición de libertad. Y les dije, en este país tenemos muchas libertades, por supuesto. Ayer tuvimos la libertad de ponernos en un lugar público y a todo pulmón predicar el Evangelio de Jesús. También podemos acercarnos a puertas, tocar las puertas y hablar de Jesucristo. Es una gran libertad. En varios países no existe esa libertad de expresión de religión, como lo dicen ellos. Para nosotros es simplemente ser obediente a Jesús. Pero es una gran libertad. Pero quiero decirles, hermanos, entre todas las libertades que podemos tener en este país, la libertad que tenemos en Cristo sobrepasa grandemente. Miren cómo Pablo dice una gloriosa libertad. Es mucho más allá de la libertad que un ser humano puede tener en el sentido físico. Vamos a hablar de unos 7 cosas de esta libertad que tenemos en Cristo. Primeramente, hermanos, para tú ser libre, la implicación es que antes eras un esclavo. Antes estaba bajo opresión, bajo sujeción. De otra manera, no tiene sentido el ser libre o tener libertad. Y les cuento algo. En otro tiempo, los que ahora son hijos de Dios estaban bajo esclavitud. Miren lo que dice en verso 21. Libradas de la servidumbre de corrupción. Servidumbre de corrupción. Hermanos, la corrupción no es nada bueno. La corrupción, hermanos, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, nos habla de la decadencia del pecado. Nos habla de la degradación del pecado. Como el pecado te pone de mal en peor. Y al final de una vida de pecado, lo que espera es la condenación. Miren Romanos 6, por ejemplo. Romanos 6. Y vamos a leer desde el versículo 18 a 23. Dice, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Por cuanto fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, usamos mucho este pasaje cuando evangelizamos. Que la paga del pecado es muerte. Que el fin, el sueldo por tú vivir una vida pecaminosa es la segunda muerte. Y eso es muy cierto. Pero también quiero dejarte saber que Pablo estaba escribiendo a creyentes cuando les dice que la paga del pecado es muerte. Si tú como creyente quieres vivir según los deseos carnales, si quieres vivir como esclavo del pecado, déjame decirte, también produce mal fruto. También produce condenación. También produce la muerte. Y algunos hermanos en la ciudad de Corinto experimentaron esto. Por su pecado fueron quitados de esta tierra. Ahora bien, si nosotros hemos sido librados del pecado, como dice Pablo, fuimos librados del pecado. ¿Quién en su juicio cabal otra vez extiende las manos para que el diablo le ponga las esposas del pecado, una vez más. ¿Quién quiere hacer eso? El que realmente entiende la opresión del pecado dirá, jamás quiero volver a la esclavitud. Pero sabe una cosa curiosa. ¿Se recuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto? Dios los sacó con mano fuerte, con brazo poderoso. Estaban bajo opresión, eran esclavos en Egipto. Cuando Dios los sacó de allá, estaban alegres. Pero cuando se encontraron con diversas aflicciones, escasez de agua, escasez de comida, enemigos, dijeron, volvámonos a Egipto, volvámonos a la esclavitud. Y me pregunto si muchos creyentes no harán lo mismo. Que se presenta una pequeña dificultad en el camino cristiano. Se presenta alguna adversidad y tan pronto sucede esa adversidad que dicen, volvámonos a la vida de antes. Hermanos, debemos tener muy presentes en nuestras mentes que la vida vieja era una vida de esclavitud. Aunque tú nunca viste los grillos, nunca viste las cadenas del pecado, eran tan reales como las barras que mantienen un preso adentro de su cárcel. La opresión y la esclavitud del pecado, hermanos, no es nada agradable. Jesucristo dijo, vamos a Juan 8. A Juan 8. Porque si tú no entiendes la esclavitud del pecado, nunca verás la necesidad de una liberación. Y Jesús dice en Juan 8. Verso 33-34. Y respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Paremos ahí. Los fariseos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús les hablaba de liberación, dijeron, ¿de qué necesidad tenemos de liberación? No somos esclavos. Somos descendientes de Abraham. Vivimos como hombres libres. No tenemos cadenas, no tenemos restricciones. Qué poco saben, dice Jesús. Verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado, esclavo del pecado, dominado por el pecado, todo aquel que hace el pecado. Hermanos, aunque ellos en sus mentes eran hombres libres, aunque ellos tienen facultad para ir a cualquier parte, atravesar fronteras y todo eso, se vieron como hombres libres. Jesús dice, déjame decirte que la esclavitud que tienen es peor de lo que se puede imaginar. Son esclavos del pecado y esa esclavitud un día les va a llevar a un destino llamado el infierno. ¿Y sabe lo que es el impedimento más grande para que uno reciba a Jesús como Salvador? Que no se ve en la esclavitud. Su orgullo no le permite verse como esclavo. Él, porque tiene la libertad del mundo, no se ve como esclavo. Pero sabe, la Biblia habla en Proverbios capítulo 5 que hay ataduras y hay ligaduras del pecado. Son los vicios. Quiero decir, oh no, yo lo puedo dejar en cualquier momento. ¿Qué poco sabes tú? No puedes dejar ese pecado. No puedes dejar de pecar si eres esclavo del pecado. Estás dominado por la misma voluntad del diablo. Y sin el libertador, jamás serás libres. Jesús venía para ser libertador. Él dio su vida para ser el que liberaba a los esclavos del pecado. Pero hasta que uno se dé en esa condición como esclavo, jamás será libertado. Ahora bien, estamos en Juan 8, leamos verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hermano, la segunda cosa sobre libertad es que la libertad, para ser ofrecida, alguien tiene que pagar un precio alto. Un precio alto. Jesús dice, conoceréis la verdad. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Hay que conocer la verdad para poder ser libres. Ahora bien, si Jesús es este gran libertador, ¿de qué manera Él nos otorgó la libertad? 1 Corintios 15. Y tal vez ustedes ya saben la mayoría de esto, lo que estoy predicando, si no todo. Pero nunca debemos dejar que lo que es familiar para nosotros llegue a ser aburrido. La libertad que tenemos en Cristo es algo maravilloso. Primero, porque nos rescató de esta fuerte esclavitud del pecado. Pero segundo, por el precio que fue pagado para obtener nuestra libertad. En el sentido físico, los que pelearon hace varios siglos en este país para obtener independencia en la Revolución Americana, muchos dieron sus vidas, un sacrificio alto para conseguir la libertad. Así que, si no por nada más, la libertad debe ser apreciada porque fue conseguida a un precio muy alto. ¿Y sabe? En lo espiritual es lo mismo. Solamente que fue uno que dio su vida para obtenernos o otorgarnos la libertad. 1 Corintios 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Tantas veces hemos escuchado que Cristo murió en la cruz. Pero nunca debemos de dar por sentado que Él murió solamente por los más malos. O Él murió por los de su época. Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por mi pecado. No murió por los de Él porque no tenía ninguno. Cristo, el capitán de nuestra salvación, murió por nuestros pecados. Eso es el precio de nuestra libertad. Para Él darnos libertad, Él tenía que dar su vida. Hechos 20. Hechos 20. Bien sabemos de qué manera Cristo dio su vida en esa cruenta cruz. No fue una muerte fácil. Y la Biblia hace hincapié en la sangre de Jesús siendo derramada. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Muchas banderas tienen el color rojo, que es una forma de honrar la sangre derramada de los fundadores del país. Y el color rojo, obviamente, es color de sangre, cuando ya está expuesto al oxígeno. Cristo, de igual manera, nos dio la salvación cuando su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Él ganó la iglesia, Él rescató la iglesia, libertó la iglesia por su sangre derramada. ¿Y sabe? No había cosa más preciosa que su sangre. Pedro dice en su carta, capítulo 1, versos 18 y 19, que no fuimos rescatados, libertados, con cosas corruptibles como oro o plata. No es que Él pagó un precio en diamantes para liberar los rehenes, sino Él pagó con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En Marcos 10, verso 45, Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino dar su vida en rescate por muchos. Imagínense, yo esclavizado, tú esclavizado, toda la humanidad esclavizada por el diablo. en las férreas cadenas del pecado, destinados para un lugar peor. Y vino Jesús y dice, yo voy a pagar el precio para liberarlos a todos. Mi sangre, la sangre de una sola persona, es suficiente, eficaz, como para liberar a todos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que todos son salvos? Lamentablemente no. Lamentablemente no. ¿Saben por qué? Porque muchos, cuando digo muchos, digo más que la mitad, al escuchar de esta liberación, primeramente no se ven como pecadores, no se ven como esclavizados, no se ven como en camino al infierno. Mientras otros dicen, gracias, pero no gracias. Agradezco la oferta de la sangre de Jesús, pero yo creo que me escapo de la esclavitud por mi propia cuenta. Yo creo que yo mismo tengo el poder para salir de esta esclavitud, siendo buena gente, haciendo ciertas buenas obras, siendo miembro de una iglesia, siendo bautizado, haciendo obras de caridad. Gracias, pero no gracias por tu oferta de salvación. Solamente los que creen en Jesús con toda su fe, hermanos, reciben el rescate del Señor Jesucristo. Levítico 25. Levítico 25. Verso 10. La libertad debe ser predicada, apuesta pública. Levítico 25, verso 10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Esto será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. En el sistema del Antiguo Testamento, cada 50 años era el año de jubileo, el año de libertad, donde las deudas fueron perdonadas y los esclavos fueron libertados. Pero aunque fue un mandato de Dios que así se hiciese, Dios también mandó a predicar o pregonar esta libertad en la tierra a todos sus moradores. O sea, tal vez tú tienes conocimiento de la libertad, pero tal vez tu vecino no. Tal vez algún familiar no. Tal vez alguna otra persona no sabe acerca de la oportunidad de ser libres y tú debes, con tu conocimiento, predicarle acerca de esa libertad que tú disfrutas. Vaya Lucas 4, Lucas 4. Porque eso fue el ejemplo del Antiguo Testamento. Y sabe, Jesucristo vino cumpliendo toda la ley. Mire cómo él dice en Lucas 4, versos 17 y 18. Dice, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados. Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, vino a predicar libertad a los que estaban cautivos. Pero ¿sabe lo que no encontramos en los evangelios? Si usted lo encuentra, me deja saber, pero no lo encuentro. No encuentro donde Jesús va a las cárceles de Jerusalén. Y donde él abrió las puertas quitando llave de cada cédula para que los presos salieran. Cuando Jesucristo habla de rescatar y dar libertad a los cautivos, es en el sentido espiritual, hermanos. Todos aquellos que habían sido oprimidos por el diablo, Jesucristo los libertó. A todos aquellos que estaban bajo la esclavitud del pecado, poseídos por el mismo diablo, por los demonios, Jesucristo les dio libertad. ¿Y sabe? Él nos dio una misión. En Marcos 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos brindando la misma libertad que Él brindaba a la gente. En el evangelio está la libertad de Jesucristo. Ahora bien, tal como el Antiguo Testamento, Dios ha dejado escrito en su palabra la libertad que hay para todo aquel que cree en Jesús. Pero ¿sabe qué? Muchas personas, aunque la Biblia está disponible de todas formas, uno puede conseguir una Biblia o alguna copia digital. Muchos no saben acerca de la libertad que hay en Jesús. Y es nuestro deber, tal como leímos en Levítico 25, de pregonar libertad en toda la tierra a sus moradores. Y esta es la misión de la iglesia, de predicar, diseminar libertad por doquier. Y esto sucede, hermanos, en países libres. No se conforman con su propia libertad, sino cuando ven a otra nación o un cierto grupo étnico que está siendo oprimido en algún país, quieren también hacer extender la libertad a aquel país. Y los creyentes no debemos ser indiferentes a la esclavitud y a la opresión de los que no conocen a Cristo. Debemos ser guerreros de la libertad de Jesucristo. Somos embajadores de la libertad de Jesús. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 20, somos embajadores. Representamos otra patria, la patria celestial, predicando libertad a todos aquellos que no conocen del Señor. Ahora bien, vamos a Gálatas 5. Estamos hablando de libertad que tenemos en Jesús. Y lamentablemente, la libertad puede ser abusada. La libertad es buena, pero a veces la gente abusa de su libertad. Gálatas 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo está muy consciente de la libertad que tenemos en Cristo. Muy consciente, él lo predicaba, él lo pregonaba, y él disfrutaba la libertad en Cristo. Pero aquí hay una advertencia, de no usar tu libertad para dar ocasión a la carne. ¿De qué manera? Bueno, en versos 19 y 21 vemos las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, etcétera. Y él dice, no deje que su conocimiento de la salvación, que Cristo les ha perdonado, que tienen una reservación incorruptible en los cielos, no permita que esa libertad en Cristo lo sea ocasión a la carne. Es un abuso de la libertad. Ahora bien, les dije que en este país tenemos libertad. ¿Y sabe un ejemplo de un abuso de libertad? Hoy día, yo tengo libertad. Yo pudiera tomar esa bandera americana, salir afuera y quemarla. Y la policía no puede hacer nada. Yo tengo libertad para hacerlo. Ahora bien, ¿es eso la idea de libertad cuando los fundadores pelearon y lucharon para conseguir nuestra libertad? No, eso no fue su idea. Así que aunque tenga libertad para hacerlo, sería un abuso de la libertad que tenemos en este país. De igual manera, tenemos libertad de expresión, que yo pueda salir por aquí y decir las cosas más sucias, más nefandas que existen. ¿Debería de hacerlo? No, pero tengo libertad para hacerlo. Así que igual como en lo físico, en lo espiritual,
Hay gentes que abusan de su libertad dando ocasión a la carne. Bueno, Romanos 6, por ejemplo. Romanos 6. Romanos 6, versos 12 a 15. De hecho, vamos a leer versos 1 y 2 primero. Romanos 6, 1 y 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bajemos el verso 12 a 15. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermanos, nos gozamos en la gracia del Señor. Nos gozamos en la libertad de Jesucristo. Que no estamos bajo la ley. Ahora bien, nadie está obligado, ni ustedes ni su servidor, de servir a Dios. Tenemos libertad. Pero no debo usar esa libertad para decir, bueno, yo prefiero no servir a Dios. Prefiero servir a la carne. Es un abuso de la libertad que tenemos en Cristo. Un gran abuso. 1 Corintios capítulo 8. La Biblia habla bastante del abuso de la libertad. Claro, no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento, ciertos ritos del pueblo judío. Pero eso no significa que debemos vivir una vida desordenada. En 1 Corintios capítulo 8, verso 9, dice, mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos, los que son débiles. El contexto de este capítulo es de comer cosas sacrificadas a los ídolos, que era un problema en la iglesia primitiva. Causaba mucha división. Y Pablo dice, tienen libertad. En Romanos 14 habla de comer vegetales, legumbres o comer carne. Habla de celebrar un día o en otro día. Tú tienes plena libertad a comer lo que tú quieras o lo que tú no quieras comer. Tú tienes libertad para celebrar cada día festivo o no celebrar ninguno. Pero no debemos usar esa libertad como ocasión de caer a otra persona, que sea piedra de tropiezo para otras personas. Eso sería un abuso de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Primero de Pedro 2. Primero de Pedro 2 habla de otro abuso de libertad. Y leeremos de verso 13 a 16. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. En el contexto encontramos la necesidad de sujetarnos a las ordenanzas humanas, cosas, reglas que el hombre establece para manejar la sociedad, que no necesariamente van en contra de la palabra de Dios, simplemente son adiciones. Ahora bien, tenemos libertad.
Tenemos libertad. Uno podría decir, no, lo que pasa es que yo no voy a obedecer esa estipulación del gobierno porque tengo una mayor autoridad que es Dios. Y eso es muy cierto. Pero Pedro dice, por respeto a Dios, debes sujetarte a toda ordenación humana. Y en verso 16, dice que no debemos usar libertad como cobertura de malicia. Claro, hermanos, y yo lo sé, que hay casos, hay reglas del gobierno que van en contra de la palabra de Dios. Yo lo sé. Y el mandamiento ahí es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero un ejemplo. Muchos gobiernos municipales mandan a sacar una licencia para pescar o para cazar. Que la palabra de Dios no dice nada ni a favor ni en contra de esto. Yo sé que es algo ridículo. Yo sé que Dios no puso una regla así. Pero el mandamiento que yo tengo de Dios es someterme a la ordenanza humana por respeto a Dios. Es el mandamiento. Y no debo usar mi libertad en Cristo para decir, ¿sabes qué? Cristo no me dijo eso, así que no te voy a obedecer. No, no usando nuestra libertad como cobertura de malicia, hermanos. Y es difícil, yo lo sé. Es difícil cuando el gobierno sale con abundancia de restricciones que Dios mismo siquiera los tiene. Yo lo sé. Pero no debemos usar libertad en Cristo como cobertura de malicia. Vamos a Romanos 6 otra vez. Verso 22. La libertad, número 5, demanda servicio. La libertad demanda servicio. Romanos 6, 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Siendo rescatados de la esclavitud del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. ¿Y sabe? Los autores de la Biblia, Pablo, Santiago, Pedro, Judas, todos ellos se identificaron como siervos de Dios al inicio de sus cartas. Romanos, Santiago, Jacobo, Judas, Pedro. Todos. Fulano, siervo de Dios. Así que la esclavitud de la cual Dios les había libertado por Jesucristo significa un cambio de amo, un cambio de dueño. Antes servimos al pecado y ahora servimos a Dios. El que disfruta la libertad en Cristo debería de servir a Dios. ¿Por qué? ¿Porque tiene que hacerlo? No, sino porque quiere hacerlo. ¿Sabe? Ahora mismo, no estamos en tiempo de guerra donde hay un mandato de que todos los jóvenes tienen que inscribirse en el ejército. Es opcional, es voluntario. Sin embargo, hay miles y miles de soldados, ¿no es cierto?, en las diferentes partes del ejército de los Estados Unidos. Muchos soldados hay. ¿Por qué se inscribieron? ¿Porque tenían que hacerlo? No. Querían hacerlo. Claro que hay ciertos beneficios que reciben también, pero la idea es que siempre hay un grupo que desea servir a su patria, protegiendo la libertad, fomentando más libertad para otros países. Y lo mismo es en espiritual. Tristemente, no todos sirven a Dios. Algunos se conforman con su propia libertad y no buscan servir a Dios. Pero eso no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que los que han sido libertados ahora sirven a Dios de alguna manera. No necesariamente a tiempo completo, hermanos, que usted tenga que dejar su trabajo secular. Pero sirviendo a Dios de alguna manera que tú impactas a otro con la libertad que tienes en Cristo. Volvemos a Gálatas 5. Volvemos a Gálatas 5, verso 13, que ya lo leímos, pero vamos a enfocarnos en la última parte del versículo. Gálatas 5, 13, al final dice, si no servíos por amor los unos a los otros. En el contexto de una iglesia local, debo servirte. La libertad en Cristo no es anarquía, hermanos, o falta de autoridad, más bien es un cambio de dueño. Es abundancia de amor, tanto para Dios como mis hermanos en Cristo, que yo soy impulsado a servirte. ¿Y sabe? Aún estando esclavizado físicamente, aún estando en la cárcel, uno tiene libertad para servir a Cristo. Van a Hechos 28 y van a ver que el mismo apóstol Pablo, estando en prisiones, pudo servir a Cristo. Hechos 28, versos 30 a 31. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Hermanos, aunque tú estés, Dios no lo quiera, un día encarcelado, tú tienes libertad a predicar de Jesucristo. Aunque un día tú te encuentres que no puedes salir de la casa por alguna discapacidad, por alguna enfermedad, lo que sea, tú tienes plena libertad de predicar a Cristo. Pablo, estando en su casa por 2 años bajo arresto en la casa, pudo predicar con libertad a todo aquel que él venía. Así que la libertad que está en Cristo sobrepasa grandemente la libertad física. Pablo dijo en 2 Timoteo 2, verso 9, que él sufría cadenas de prisión, pero la palabra de Dios no está presa. Y eso es una gran ventaja para la expansión del Evangelio. Gálatas 2. Número 6, la libertad debe ser defendida. Debería de ser defendida. Gálatas 2 y versos 4 a 5, dice la Biblia. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo aquí habla de falsos hermanos que espiaron con motivos siniestros la libertad que tenía en Cristo con la mira de ponerlos otra vez en servidumbre. Ahora bien, la servidumbre de que habla Pablo era la servidumbre de la ley. Lo vamos a ver a continuación. Y Pablo dice en verso 5, ni por una hora, ni les dimos chance de querer ponernos en servidumbre. Nosotros defendimos la verdad del Evangelio, defendimos la libertad que tenemos en Cristo. En Filipenses 1, Pablo dice, yo soy puesto para la defensa del Evangelio. Hermanos, el Evangelio debería de ser defendido contra los que quieren alterarlo, contra los que quieren cambiarlo, contra los que quieren volvernos a la esclavitud de la ley. Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Ahora bien, si nada más tenemos ese versículo, podríamos pensar que Pablo está hablando de la esclavitud del pecado. Y claro, no queremos volver a la esclavitud del pecado. Pero en el contexto de todo el capítulo, Pablo está hablando de la esclavitud de la ley. Si usted lee versos 2, 3 y 4, habla de aquellos que quieren ser justificados por la ley. O sea, había personas que entraron secretamente a la iglesia enseñando que la salvación, tal vez la tuvimos por la gracia, pero hay que mantenerla por las obras. Hay que guardar la ley si quieres retener tu salvación. Y Pablo dice, no, no podemos dejar que entren estos para ponernos otra vez bajo el yugo de servidumbre. Fuimos salvos por la gracia, seguimos siendo salvos por la gracia. Y era un problema en la iglesia en Galacia. Muchos falsos hermanos y falsos maestros queriendo volver la gente al yugo de servidumbre. ¿Y sabe? Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. La gente, insinceramente, pastores con insinceridad, pueden querer poner sus miembros bajo servidumbre. Oh, sí, predican la salvación de Jesús. Pero si dicen, si no haces las obras, vas a perder tu salvación. Es querer ponerlos en el yugo de servidumbre. Si no pude obtener mi salvación por mis obras, ¿en qué mente cabe que puedo mantener mi salvación por mis buenas obras? No lo puedo hacer. La salvación es de Dios. Él me la dio y Él es responsable por guardar mi salvación. Y no vamos a permitir que nadie quiera ponernos bajo el yugo de servidumbre. Tenemos que defender la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hebreos 10. Hebreos 10. La última cosa que vamos a ver sobre nuestra libertad en Cristo. En Hebreos 10, verso 19, dice la Biblia, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Sigamos leyendo. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Hermanos, por último, la libertad nos da entrada al Padre. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Existía el tabernáculo. Y ese tabernáculo era un lugar de adoración. Y tenía varios compartimentos. El lugar más adentro se llamaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca de Dios, donde moraba la presencia de Dios. Y no cualquier persona podía entrar allá. No cualquier persona deseando entrar podía entrar. Más bien, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año para buscar expiación por el pueblo. Y lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo, ¿se acuerdan? Un velo grueso. Pero leemos aquí que nosotros tenemos libertad para entrar en el santuario. El tabernáculo físico ya no existe. El templo físico ya no existe. Pero como anteriormente la gente fue prohibida de entrar a la presencia de Dios, nosotros en otro tiempo nos fue prohibido entrar a la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no puede dejar que el pecado more en su presencia. No puede dejar que el pecado entre en su presencia. Había un impedimento, una barrera. Pero ahora tenemos libertad para entrar en el santuario. Y es por la sangre del Señor Jesucristo. Efesios 2, vamos allá, nos habla más de este procedimiento por el cual Jesús sirvió de abogado, de mediador, de puente entre Dios santo y hombre pecador. Efesios 2, versos 11 a 18, dice así: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llamaba circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué desesperante la situación. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin vida eterna, esclavizados al pecado. Verso 13: Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. En nuestro estado anterior había una pared de separación entre Dios y los hombres. Dios santo, hombre pecador. Una pared que no se puede atravesar. Esa pared fue formada por nuestras iniquidades. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice el profeta Isaías. Pero vino Jesucristo y derramó su sangre. Y esa sangre derramada de Él nos brindó la paz con Dios, derribó esa pared que separaba el hombre de Dios. Y ahora mismo disfrutamos una cercanía con Dios que antes no teníamos. Anteriormente solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora cualquier creyente, por la sangre de Jesucristo, puede entrar a la misma presencia de Dios. Tenemos entrada, tenemos acceso, verso 18, por el mismo Espíritu al Padre. Ahora mismo yo podría hacer un viaje a la Casa Blanca. Sé la dirección, es información pública. Pero ni podría entrar al patio de ese sitio sin ser arrestado. No tengo libertad para entrar allá. Y ni es que quiera, pero es una situación hipotética. No tengo libertad para entrar. Si lograra entrar de noche, entro al patio, me acerco a la puerta, no tengo el código para abrir la puerta. No me la van a dar. No tengo acceso. No tengo entrada allá. Pero tengo algo mejor. Y usted también es hijo de Dios. Tienes libertad para entrar al trono celestial. ¿O realmente creen que es más importante tener acceso al presidente que acceso a Dios? No hay comparación, hermanos. Tener entrada a Dios, poder conversar con Dios, que Dios esté pendiente a su oración. Y no es que Él sea un títere, pero así dice que Él quiere escuchar nuestra oración. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33, verso 3. Y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no sabes. Tenemos entrada al Padre por el Santo Espíritu de Dios. De paso, donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice 2 Corintios 3, verso 17. Hay libertad, hermanos, con Dios, ofrecida por la sangre de Jesucristo. Y esa libertad nadie nos las puede quitar. Pudiera venir
el día cuando un ejército ajeno llega a este país y al rato todos estamos hablando chino. Esclavizados por los chinos, o por japoneses, o por los rusos, quién sabe. Quién sabe. Pero aún si eso llegara a suceder, la libertad que tenemos en Cristo no puede ser quitada. Así que si usted en estos días celebró o disfrutó la libertad de este país o de su país de origen, disfrute más, predique más, pregone más, aprecie más la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Y si usted ahora no ha disfrutado esa libertad, déjeme decirte, no esperes más. No tienes que ser rehén del diablo. Jesucristo ha pagado el precio de tu salvación. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, te amamos, Padre, por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es una gloriosa libertad, como lo explica Pablo. Gloriosa, tremenda, bendita libertad en Cristo Jesús. No hay comparación, Señor, en el sentido físico de lo que tenemos en ti. No solamente tú nos acompañas durante esta vida, sino un día pasaremos al lugar maravilloso, al cielo, donde mora la santidad, donde mora la justicia y la paz. Y estaremos completamente libres aún de este cuerpo de pecado. Señor, ayúdanos a gozarnos en esta libertad. Como dice Pablo, no utilizando la libertad como ocasión a la carne, sino que la libertad que tenemos en ti, que sea un impulso para servirte y también servir a nuestros hermanos en Cristo. Señor, hay muchos, muchos, muchos alrededor del mundo que no conocen de la libertad que hay en Cristo. Están bajo la esclavitud del pecado. Y si no les llega un mensajero de libertad, van a morir en sus pecados e irán al mismo infierno. Señor, tú no quieres eso. Y nosotros no queremos eso. Así que ayúdanos de todas formas posibles, predicar, pregonar, publicar la libertad que nosotros hemos tenido en el Señor Jesucristo. Señor, la bandera que levantamos de libertad no es porque seamos buena gente, sino porque tú eres un Dios bueno y que Jesucristo es muy bueno para con nosotros. Ayúdanos a alzar en alto la bandera de Jesús siempre, Padre, reconociendo lo precioso que es la libertad que Él nos ha otorgado, obtenida por la sangre derramada del Cordero inocente de Dios, obtenida una vez y para siempre los que creen en el Señor Jesús. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, yo deseo, Señor, que hoy día sea liberado de su pecado y de las mismas garras de Satanás, para que hoy día pueda decir, hoy fue día de dependencia para mí. Hoy fui liberado del pecado y del castigo de pecado. Hoy día me rendí a la voluntad de Dios. Hoy día acepté a Cristo como mi Salvador. Y si lo hace, Señor, será la mejor decisión de su vida, porque vivirá en una plena libertad espiritual. Padre, bendice a nuestra iglesia, protege a cada hermano y hermana y ayúdanos a disfrutar este acceso, esta entrada que tenemos al Padre todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.